Escribía Joaquín, un oyente, al escuchar que estaba invitada la gente de J. Harwich, el sueco, decía, el sueco, ¿no?, que ha laburado esta nota. Ellos desarrollaron las principales maquinarias para forestal oriental. Tienen una que se llama 3 en 1. Quizás no entendemos nada si lo escuchamos así nomás, pero hay innovación, allí hay un premio de innovación a la gente que vamos a recibir en unos minutos, que tiene que ver con aquella semana de Uruguay Exportador, donde hay un montón de contenido, estar en notokernada.uy, y en la búsqueda de empresas que exportan aparecen las tradicionales, las de siempre, y aparecen otras que le llamaban la atención al sueco, como esta empresa metalúrgica, ¿no?
Sí, exactamente, estamos hablando de J. Harwich, una metalúrgica de la ciudad de Jung, J. por Julio, su fundador, y que hace casi 20 años que empezó a vender maquinaria al exterior, y que sobre todo de la mano del desarrollo forestal del país se transformó en un actor competitivo en un mundo de gigantes.
Bueno, ¿cómo lo lograron? Ahí vamos a preguntárselo. Carlos Harwich, Sebastián Loureiro, buen día, ¿cómo andan?
Buen día, ¿qué tal?
Gracias por la visita, gracias por la visita. Carlos es director de la empresa, Sebastián es gerente comercial. Aprovechamos que andan en la vuelta de Montevideo, ¿no?, con la Expo.
Sí,
¿no?,
exactamente.
Con yo el yo les preguntaba, comentaba más temprano, que igual lo de la maquinaria agrícola es mala expo activa.
Sí, por ahí es de las que tienen más foco en el tema maquinaria. El Prado es un poco más amplio a todo el sector agropecuario y todo lo que es la parte ganadera.
Pero también están.
Pero también están.
Así que aprovechamos que estén por acá. Una pregunta, hay algunos videos, después le vamos a la gente que le interese este tema, compartirlo para que vean lo que hacen. Son muy interesantes porque una cosa es contar cómo adaptan maquinaria agrícola y otra es verlo ahí en el diseño, la gente que trabaja en diseño en la computadora, los ingenieros que trabajan ahí. Pero ¿cómo le explican a nosotros, los más urbanos, en general, qué hace J. Harwich? ¿Cuál es el expertise? ¿Cuál es el nicho que han encontrado en el exterior en titulares, no?
Sí, sí. Bueno, básicamente Harwich, lo que hacemos es implementos agrícolas, principalmente lo que son implementos que van detrás de un tractor, vamos a decir que...
Bien, eso ya es un punto.
Que son por ahí implementos un poco más simples, que están al alcance de una fábrica como la nuestra. Por ahí es más difícil competir, ser
competitivo. Es una fábrica metalúrgica.
Es una fábrica metalúrgica, sí. Hoy tenemos unas 80 personas, más o menos.
Bien.
Y bueno, si bien somos una metalúrgica, por ahí con el tiempo, sectores dentro de la empresa que no son personas que están soldando, se van agrandando esos equipos, la parte de ingeniería, la parte comercial, etcétera, que vamos a decir, hoy tal vez menos de la mitad de la gente está en la parte metalúrgica de nuestra fábrica, ¿no? Pero bueno, seguimos siendo una metalúrgica, sin duda que es nuestro, vamos a decir,
el corazón de la empresa.
El corazón de la empresa es metalúrgico.
Bien, y como gerente comercial para acá y para salir al exterior, ahora vamos a ver la diferencia de poder vender acá en Uruguay y en el exterior, ¿con qué criterio y con qué idea vas para poder vender y los mercados que han logrado? ¿Cuál es la diferencia que tiene Harwich?
Hoy la diferencia por ahí que tenemos es que tenemos una variedad muy grande de máquinas y que tenemos la posibilidad de poderlas adaptar a las distintas condiciones que requieren los distintos escenarios. Esa es una de las mayores fortalezas que tenemos. Obviamente que lleva un periodo de adaptación, un periodo de, por ahí, nacionalización, que le llamamos nosotros, que es llevar una máquina que sabemos que funciona, probarla en ese nuevo territorio y ver qué tenemos que hacer para adaptarla a esas condiciones o a las necesidades que tienen esos productores en ese otro lugar.
Ustedes tienen una historia larga antes de empezar a exportar, pero el momento del comienzo de la exportación, que es por allá por el 2006 más o menos.
Exactamente, exactamente. Sí, la empresa es vieja, la fundó mi padre en el 64, o sea que ya tenemos 61 años. Pero sí, justamente en el 2006, en realidad se dio sin querer, no era algo que estábamos buscando en ese momento. Pero bueno, Uruguay en su historia reciente ha hecho los deberes muy bien en todo el sector forestal. Y bueno, nos hemos convertido en un referente en ese sentido. Y bueno, en ese momento sucedió que vino un grupo de personas de Argentina a visitar operaciones acá en Uruguay. Vieron nuestras máquinas y bueno, una de esas personas me llama un día y me dice, vi sus máquinas trabajar acá y quiero hacer el mismo trabajo con las mismas máquinas.
¿En qué área era eso? ¿Qué rubro?
Forestal.
Forestal.
Sí, sí, sí. Entonces,
¿Forestal? ¿En qué parte de forestal? ¿Silvicultura?
Silvicultura, exacto. Silvicultura. Sí, sí, es importante aclarar eso, ¿no? Nosotros tenemos mucho foco en silvicultura,
Que es la parte, para decirlo bien desde acá, urbano, del arbolito.
La parte de plantación hasta que se planta.
Exacto. Perfecto. La parte de plantación y para diferenciarlo bien de lo que es la cosecha.
Claro, no es ahí.
Exacto. En la cosecha por ahí hoy hay jugadores grandes como Komatsu, John Deere, Ponce, otros más, que es muy difícil una empresa como la nuestra. No diría que es imposible, pero bueno, es muy difícil una empresa como la nuestra jugar en competir con esos monstruos que fabrican para todo el mundo y equipos que valen $500,000 o más y con una complejidad grande. Entonces, bueno, nosotros por ahí tratamos de jugar con gente de nuestra altura, ¿no?
Con los plantines.
Exacto. En la silvicultura, los plantines.
Entonces, bueno, en eso, en la parte de silvicultura, había espacio para ser innovadores, vamos a decir. De hecho, bueno, uno dice, bueno, ¿por qué se da en Uruguay eso de hacer máquinas que no hay en otras partes del mundo, ¿no? Yo siempre proceso de que, primero, en Europa el tipo de deforestación es bien distinto, en el sentido que los ciclos de crecimiento son muy largos en la zona forestal más fuerte. Estamos hablando que acá se cosechan árboles cada 10, 12 años y por ahí las zonas más fuertes forestales en Europa son 50, 60, 80 años, ¿no? Entonces, ahí lo que sucede es que por ahí el cosechan los árboles más grandes de un monte, pero no cosechan el monte completo. Cosechan los árboles más grandes y donde cosecharon uno van y plantan casi manualmente uno. Digo casi manualmente porque hay unas máquinas que plantan, pero con un rendimiento muy bajo.
Eso en Europa, acá es distinto.
Claro. En Latinoamérica,
sí.
O yo supongo que también te diría los países que estamos un poco más cerca del trópico, que sí, tenemos ciclo de crecimiento más rápido, no, se planta un monte y después va y se cosecha todo el monte y se planta nuevamente, ¿no? Entonces, todas las operaciones se necesitan productividades mucho más altas. Entonces la parte de cosecha, ¿no? Te diría que la tecnología del primer mundo vino y se adaptó a estas zonas, sin demasiados cambios. Por ahí, bueno, hubo que adaptar a productividades más altas, a árboles un poco más chicos en promedio, etcétera, pero bueno, la tecnología se trajo de allá y se adaptó acá. En la parte de silvicultura no había nada para hacer, o sea, porque en Europa se plantaba a mano. Entonces, ahí se empezaron a desarrollar cosas. Yo diría principalmente acá en el Cono Sur, no diría no solamente Uruguay, sino Brasil ha sido muy fuerte también. Hoy el sector forestal brasilero es el más fuerte del mundo y bueno, por ahí hay cosas que hemos desarrollado acá y no en Brasil. Por dos motivos. Una, que acá somos más caros y había más necesidad de mecanizar la operación.
De sustituir mano de obra con mecanización.
Exactamente. Entonces, por ahí la necesidad es más fuerte.
Sustituir o optimizar el uso de mano de obra.
Okay. Sí, sí.
Porque hay casos en los que tenés la mano de obra disponible, pero necesitás que esa mano de obra sea más productiva y la forma por ahí es, el camino es mecanizar.
Y hay, vienen pasando procesos en todos lados. Nosotros, nuestros clientes, todos protestan por lo mismo, que no hay mano de obra, pero no es que no haya mano de obra. Cada vez más difícil que la gente se vaya a laburar al campo, ¿no? Entonces, los pocos que se van a laburar al campo, hay que aprovechar mejor esa disponibilidad, ¿no? Está escaseando la gente que se va a laburar al campo.
Es,
¿no?,
interesante lo que cuentan de macro a micro. Para mí, me corrigen si me equivoco, pero acá llega el plan de un Uruguay con una proyección forestal. Ya tenemos varias décadas del tema. Y ustedes encuentran ese nicho. Vos contabas una experiencia de Argentina que también les despierta la idea de que en ese nicho que encuentran, adaptar maquinaria para la parte de silvicultura, la parte de plantines, sí, iniciales, ven también que tiene una posibilidad de exportación. ¿Cómo se...? Porque primero se ponen a laburar, a innovar, y después llega la posibilidad de exportar incluso.
Sí, sí. A ver, nosotros en la parte forestal, que por ahí es lo que somos más visibles,
sí,
en el tema de innovación, justamente, o sea... a raíz de que las empresas locales, principalmente UPM y Monte Plata, que son con las que hemos hecho muchos proyectos innovadores, innovamos con ellos, como ellos en realidad están, o sea, no es que a ellos se les ocurre innovar porque tienen el capricho de hacerlo en Uruguay. Las cosas que hemos desarrollado con ellos no están disponibles en otras partes del mundo, ¿no? Entonces hemos hecho equipo que buscando solucionar un problema que no había disponible una máquina en otras partes, y bueno, nosotros solucionar eso después nos ha permitido, gracias a Dios, en los desarrollos que hemos hecho, nunca nos han limitado a que le vendamos a terceros esos desarrollos. Entonces esos equipos después los terminamos exportando a otros lados, ¿no? Y bueno, y el sector forestal es, si bien es muy grande, hoy en Uruguay es el principal producto de exportación, en Brasil también es algo muy fuerte, está pasando a ser fuerte en muchas partes del mundo. En realidad no está, o sea, no son tanto los jugadores, y por ahí el círculo de gente que está alrededor del sector forestal no es grande, entonces funciona mucho el boca a boca. Uruguay ha exportado mucha experiencia y cabeza en eso, y nos ha pasado que nos terminan comprando máquinas empresas del exterior, donde algún uruguayo va y está como asesor o como, vamos a decir, gerente de operaciones o algo. Entonces, bueno, eso nos ha pasado más de una vez. Y bueno, después también, cuando vimos que estaba la oportunidad de exportar, y al principio te contaba que no la habíamos buscado, cuando dijimos, bueno, ahora vamos a empujarla, ¿no? Entonces, ahí empezamos a participar de exposiciones, específicamente del sector forestal, y bueno, eso nos dio un poco más de visibilidad también.
Bien, bastante, ¿no? Porque ahora están en muchos países.
Sí, ¿en cuántos? Más o menos 20 países. Pero ¿en cuántos de esos están con un flujo más o menos permanente de
recurrente
de
sería hoy? El recurrente es acá en Latinoamérica, Paraguay. Tenemos un distribuidor ahí, Grupo Agrofor, que viene trabajando hace unos 7 años más o menos. Brasil, que bueno, Brasil tiene sus complicaciones y sus vericuetos para poderles vender a veces, porque son por ahí economías bastante proteccionistas de su propia industria. Y Argentina, que de la forma en la que viene últimamente, es un negocio el forestal que está un poco trancado, porque son negocios de largo plazo. O sea, vos plantás un árbol hoy y dentro de 8, 9, 10 años recién empezás a tener por ahí la posibilidad de hacer una cosecha. Entonces, bueno, por ahí no era un país que tenía las políticas dadas para que alguien venga e invierta de acá a 10 años.
En algo tan quieto como un árbol, cosa tan movida como Argentina.
Es una cosa que se aprecia año a año porque el monte va creciendo. Y bueno, nadie se la jugaba un poco a decir, ok, pongo acá y en 10 años hablamos.
El problema que tiene Argentina es que, por ahí, o sea, tuvo problemas económicos que todos sabemos. Entonces eso hace, como decía Sebastián, muy difícil de que aparezcan inversiones en el sector. Pero tiene condiciones espectaculares, ¿no? Tiene mucha tierra disponible para forestación. Tierra que hoy directamente no se está usando, ¿no? O sea, pero además tiene el Paraná para sacar todo por agua a bajos costos sin pedirle permiso a otro país, ¿no? Entonces, tiene condiciones espectaculares. De hecho, algunas empresas fueron forestando diciendo, bueno, este problema económico no va a durar 100 años, por ahí cuando termine yo tengo los árboles grandes y hay muchos montes grandes hoy en día en Argentina que bueno, pero que le está faltando una planta celulosa o alguna empresa grande que consuma esa madera para procesar eso, ¿no? Entonces seguramente si en donde Argentina encuentre su economía estable durante unos años, seguramente van a aparecerle inversiones que entonces puede pasar a ser un jugador interesante y por eso nosotros apostamos a eso, ¿no? O sea, hoy para nosotros Argentina es un mercado chico en
¿el más grande es Brasil?
El más grande es Brasil.
El más grande del mundo,
Y no, lejos, despegado.
Pero Argentina puede pegar un salto en cualquier momento.
Sí. O sea, Argentina tiene todas las condiciones. Hoy tiene una industria por ahí que la que empuja la forestación son los aserraderos. Ellos tienen mucha industria aserradero, chica, grande, mediana, que es la que empuja la madera en Argentina. Si Argentina le da las condiciones para que se instalen proyectos como una planta celulosa, sin duda de que va a despegar porque tiene todas las condiciones para hacerlo. Es como un gigante que está durmiendo, se da vuelta a la cama y olvídate. O sea,
va a pegar mano.
Claro.
Estamos con la gente de J. Harwich, de la empresa Harwich, con el director de la empresa Carlos Harwich, con Sebastián Loureiro, gerente comercial, que acaba de decir algo muy interesante. No te voy a meter ahora en geopolítica internacional y el Donald Trump, Lula. Pero vos dijiste algo interesante, que a veces no se ve, porque solo vemos los grandes titulares del mundo nosotros, ¿no? Que este es más proteccionista, que este aranceles. Vos sos gerente comercial, tenés que ir a vender a Brasil. Y decía, bueno, tiene vericuetos. No es que el mundo está abierto y el Mercosur está abierto para vender maquinaria. Contá un poco, capaz, la experiencia que tienen ustedes, ¿por qué hay vericuetos y por qué en el Mercosur se puede tener alguna traba para vender la maquinaria agrícola a Brasil?
Bueno, por poner ejemplo de Brasil, como maquinaria que entra desde afuera, digamos, del país, ya de por sí tenés ciertos impuestos estaduales que depende del estado que entras, depende de lo que pagas. O sea, ya no es tipo, acá no se paga nada, esto es Mercosur y tenemos...
Sí, perdón, la unión aduanera no parece ser una realidad.
Y perdón una cosa, el Mercosur funciona desde Argentina y Brasil hacia acá, pero no al revés. No es que vos entrás... Nosotros tenemos mucho valor agregado, o sea, nuestras máquinas, es fácil conseguir un certificado Mercosur, que es lo que precisás para entrar con arancel cero en el Mercosur. Entonces no tenemos problema en ese sentido.
No están en eso de que compran algo casi terminado, no, le cambian la pintura, dos etiquetas y...
Para nada, nos sobra espacio de valor agregado para... Entonces tenemos cero problema en ese sentido. Nuestras máquinas...
Nuestra fábrica entra la materia prima de cero y sale transformada en una máquina.
Sí, sí.
O sea, todo ese proceso del medio es todo valor agregado que te habilita, digamos, a sacar un certificado de Mercosur.
Y, pero
tranquilo.
No.
Pero,
igual es complicado.
Y, a ver, lo que sucede es que Brasil es pillo, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. Tiene impuestos estaduales y algunas cosas que en realidad son impuestos que a la máquina de afuera se lo cobran y al fabricante local se lo devuelven de alguna manera. Entonces... hay una diferencia. Lo que sí tiene Brasil es que si vos tenés el cliente y le sirve el precio, le vendés y listo, ¿no? Que es lo que no sucedía en Argentina hasta principios del 24, vamos a decir. En el 24, vos, por más que nuestras máquinas eran muy competitivas en Argentina, pero en realidad si tenías el cliente dispuesto a pagar el precio y todo, no podías mandársela. No tenías cómo cobrarla, ¿no?
Claro.
Entonces, lo de Argentina era un poco más, que yo siempre digo, a mí me, vamos a decir, me da bronca que Brasil y Argentina hagan esas cosas, pero más bronca me da que Uruguay no haga nada, que pasen los años y que Uruguay no defienda esas cosas, ¿no? Que hayan pasado tantos años de trabas en la comercialización de Uruguay hacia Argentina sin que nadie haga nada.
Sin que no haya algún tipo de respuesta. Igual, una cosa que
cerraron fábricas, ¿no? En Uruguay, sí. O sea, Fanacif, que era una fábrica de cinta de pastillas de freno para autos, que es su principal mercado era Argentina, cerró por todos esos problemas, ¿no? O sea, y otras más. Entonces, yo creo que Uruguay... no estoy hablando ni de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior.
No, es una política a largo plazo. Una cosa igual, un apunte que quería hacer por lo que hablaba antes con Sebastián sobre este tema del perfil proteccionista de los vecinos y la capacidad que generó Harwich de ser competitivo en esos escenarios. ¿Hay una cara positiva también de este Uruguay más abierto que sus vecinos, no? O por lo menos, capaz que dolorosa, pero positiva en el sentido de que ustedes, incluso desde antes de empezar a exportar, tenían, por las condiciones en que se trabaja en este rubro en Uruguay, tenían que ser competitivos igual, aunque no estuvieran vendiendo para afuera.
Exacto. Sí, sí. O sea, una de las diferencias por ahí grandes que tiene Uruguay con estos otros países es el tema de la importación de maquinaria usada de Europa, de Estados Unidos, o de la parte del mundo que uno quiera. Eso a lo que te habilita es que, no sé, mañana sale una máquina X en Estados Unidos, nueva, acá en Uruguay, llega sin problema. Se dejó de usar la serie anterior y están las máquinas acá. Entonces, tecnológicamente, Uruguay es un país muy avanzado en tema de maquinaria agrícola, forestal y la que...
Porque no tiene trabas con el mundo.
No hay trabas con el mundo. Es un país abierto a recibir tecnología de varias partes. Entonces, eso a nosotros, ¿a qué nos obliga? A tener que elevar todo el tiempo el nivel de nuestras máquinas, el nivel de nuestros desarrollos, el nivel de la tecnología que aplicamos, de las soluciones que proponemos, para competir con eso.
Sí, la competencia no es una metalúrgica de 15 kilómetros, sino cualquier metalúrgica del mundo.
En Sudáfrica, ¿no? ¿Vale? En Europa.
Si querés te comento algún problema en ese sentido. Por un lado decís, Uruguay tiene ventaja de ser un país abierto. Si vos me preguntás, por más que yo soy una industria, a muchos les encantaría que protejan su industria, A ver, eso en realidad es, bueno, si protegieran mi industria, castigarían a mis clientes, ¿no? Entonces, por ahí eso no sería, creo que algo que me generaría algún peso más en mi empresa, pero sacrificaría el sector agropecuario. Entonces no estaría bueno. Me parece muy bueno que Uruguay sea un país abierto y nosotros tenemos esa ventaja competitiva, vamos a decir, ¿no? Nos han dicho clientes del exterior, dice, bueno, ¿cómo vos fabricás una máquina? En Brasil están acostumbrados que el que fabrica una máquina tiene todos sus componentes brasileros, una transmisión, una cubierta. Nosotros traemos una transmisión de Italia, una cubierta de India, otra cosa de Turquía, de donde nos conviene traemos los componentes. Entonces eso les sorprende a veces a otras gente de Argentina y Brasil, que como son países grandes, tienen su industria propia, no están acostumbrados a eso. Ese punto nos vuelve más competitivos. Lo que nos complica un poco, que bueno, es que estamos en Uruguay y listo, y que Uruguay ha hecho los deberes relativamente bien en los últimos años, si nos comparamos con el resto. Entonces Uruguay pasó a ser un país caro, porque nuestra gente, nuestro personal, gana sueldos mucho más altos que en Argentina, que en Brasil. Y entonces, bueno, eso nos pone un poco el viento de frente.
Ser competitivo con los precios después, cuando tienen que salir al exterior, claro.
Pero bueno, son cosas que por ahí uno, vamos a decir, hay que convivir con eso y listo, ¿no? Lo que no es tan lindo es que, vamos a decir, el hecho, Uruguay se le fue la mano un poco en la apertura, ¿no? Y las máquinas que entran a Uruguay, ajá, entran con cero impuestos, no con poquitos, con cero, de cualquier parte del mundo. En general, casi todas las máquinas agrícolas, ¿no? Y los insumos para fabricar esas máquinas pagan impuestos. Entonces, opa, Uruguay subsidia la fabricación, subsidia a los fabricantes del exterior. Eso realmente es un problema muy viejo.
Esto lo han hablado ustedes, tienen después, sí, contacto, expectativa, ahora expoprado contacto con las autoridades nosotros, van, les preguntan.
Desde el 2006... Lo hemos planteado en las autoridades.
Gobierno tras gobierno.
Sí, gobierno tras gobierno, todo. En el 2018, ahí logramos que nos dieran que nos dieran bola con el tema.
Sí.
En el 2019 salió, o sea, en el 2018 salió una ley, en el 2019 salió su reglamentación. Una ley que en ese momento participamos
los insumos de la creación de esa ley.
Exacto, de cómo tendría que ser esa ley. Estábamos 100% de acuerdo, nos parecía que iba a ser la solución. Hoy con el diario Lunes, hoy no la podemos aplicar.
¿Qué decía a grandes rasgos el titular de esa ley? ¿Qué protegía?
Básicamente, si vos, o sea, te categorizaba quiénes son fabricantes, entonces decía, bueno, 60% de tu facturación tienen que ser máquinas fabricadas por vos. Hay que cumplir algún requisito para que sea una máquina fabricada por vos, vamos a decir. Y si vos superás eso, tenés exoneración en los insumos a la importación. No era una ley que nos protegía, pero intentaba
promoverle,
compensar, ¿no?, por lo menos lo injusto de
poner de la igualdad de condiciones.
No nos ponía totalmente en igualdad de condiciones, porque bueno, en realidad exigía que pasar por un proceso de no competitivo. Entonces, si hay un fabricante local, vamos a decir, de un insumo, no puedo pedir la exoneración. Cosa que nos parece razonable. Hubiera sido lindo que a los fabricantes de máquinas también le pidan, o sea, al importador de máquinas le pidan ese mismo no competitivo, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos la dificultad de que para cumplir con ese 60% sí, de máquinas, en realidad no es que voy a decir, esta máquina es agrícola y listo, y entra en el 60%. En realidad, eso es un listado de EGI, entonces hay que hacer una solicitud. Si yo fabrico una máquina nueva, le tengo que hacer una solicitud a DGI que lo ponga en ese listado para... Y bueno, la DGI tiene criterios que no los entendemos para decir qué es una máquina agrícola y qué no. Entonces el resultado es que en los últimos años hemos... aumentado la facturación de nuestra empresa de máquinas agrícolas que no están incluidas en ese listado de EGI. Y bueno, hoy no podemos, vamos a decir, utilizar esa herramienta, pasamos a ser de vuelta castigados por el sistema impositivo.
Pero la ley está, la reglamentación también, es un tema de criterio de la DGI para definir esa maquinaria agrícola.
Es un tema de criterio de DGI para eso. Yo también entiendo que cometimos el error que tendríamos que haber habilitado, porque en realidad, si vos tenés un fabricante que el 30% de su facturación sea en máquina agrícola, también habría que no castigarlo, ¿no? Claro. Entonces, habría que incluir algún criterio de que cualquier máquina, cualquier empresa que fabrique una máquina agrícola, no esté castigado por el sistema, ¿no?
Estamos
entiendo eso, ¿no? Entonces, por ahí habría que buscar algún otro mecanismo. Nosotros hemos tirado alguna idea, a la gente del Ministerio de Economía, le hemos planteado el tema al Ministerio de Industria, no hemos tenido ninguna respuesta hasta ahora, pero
le preguntaremos, podemos preguntarlo, porque nos metimos en un tema industrial de innovación con la gente de Harwich a propósito de la coda de este Uruguay exportador. Mucho de innovación que me llega también desde la gente. Trabajé en una empresa que se dedica a la investigación agropecuaria. Las dos sembradoras experimentales las fabricó Harwich. Ensayo y error y siempre dispuestos. Gran equipo. Escribe un ingeniero que dice que conocí a la empresa Julio Harwich mientras trabajé en el Ministerio de Industria evaluando proyectos postulados al Fondo Industrial. Quedé muy sorprendido por lo que esta gente perdida allá en Yun hacía para el Uruguay y para el exterior. También quedé sorprendido por la voz juvenil de una mujer ingeniera que lideraba proyectos de adecuación tecnológica. Escuchar ahora a los representantes de la empresa haciendo esta puesta a punto es muy gratificante. Saluda a la industria metalúrgica nacional, dice este ingeniero que tiene una tara con el metal y dice, si tienen que escuchar heavy metal en los talleres, si no, no es una metalúrgica, pero eso es una distinción de él.
Me gustaría capaz que redondear con la historia que empezábamos, con la historia de la 3 en 1. Si la pueden resumir, es uno de los productos estrella, podríamos decir, de la empresa.
Sí, es cierto. Sí.
Es un equipo que por ahí, si te remontás a cuando arranca a su desarrollo, arrancó por ahí previo al 2010, en el cual uno de los desafíos, digamos, de lo que es la segunda rotación, que es después de que vos cosechaste el árbol, te queda todo el residuo forestal de la cosecha, hay que volver a plantar ahí. Entonces, una de las tareas que se hacía era la limpieza de la nueva faja de plantación, que se hacía en forma manual, con cuadrillas y demás, lo cual incidían varios riesgos para la gente que trabajaba ahí, etcétera. Por eso yo hoy te decía también, claro, Optimización de mano de obra. Entonces, bueno, se empezó a trabajar en algún equipo que pudiera hacer esa limpieza de una forma mucho más eficiente y segura. Se hizo un primer desarrollo de un despejador que no tenía más que, era como un anzuelo gigante, digamos, que iba arrastrando. ¿Ah? Después de eso, bueno, se empezó a trabajar un poco en el desarrollo de ese equipo, se le montó un disco que por ahí marcó un antes y un después en lo que es este tipo de equipos. Ese disco, digamos, lo que te permite es ir volviendo ese residuo mucho más manejable en el campo y la verdad que vuelve mucho más eficiente y productiva la tarea.
Porque lo va picando a la vez que lo arrastra.
Lo va cortando. No es que lo pica, lo corta y lo va hilerando a los costados.
Imagínate que son... quedan ramas muy largas, entonces cuando vos intentabas llevar ese anzuelo gigante para hilerar esas ramas hacia los costados y limpiar la faja, las ramas se enredaban en el frente de ese anzuelo gigante.
Había que estarlo destrancando todo
entonces,
el tiempo.
Entonces cada pocos metros, cada 20, 30 metros tenía que estar destrancando y te quedaban montones de ramas que eso dificultaba además todas las operaciones posteriores en ese campo. Entonces cuando se instaló ese disco de corte, esas ramas las va cortando permanentemente y hilerando hacia los costados sin que se enrieden en el... Entonces eso hace que el equipo rinda mucho más porque no para casi nunca, pero además el residuo no te queda en montones, sino que te queda homogéneo hilerado hacia los costados, ¿no? Entonces eso simplifica también, no solamente simplificó la operación, sino que además simplificó todas las tareas posteriores que no había que estar esquivando esos montones de ramas, ¿no?
Pero dijimos 3 en 1 y vamos 2.
Exacto.
Sí. Vas uno. La limpieza.
Eso es uno.
Claro,
limpieza.
Cuando se empezó a trabajar con eso, se le montó, digamos, lo que son equipos de la granza atrás para ir haciendo la preparación de los campos. Quedaban equipos muy largos, complicados de maniobra, en muchos lugares donde tenés poco espacio para dar vueltas, etcétera.
Perdón, negocita, Seba. El 3 en 1 es limpieza de la faja, subsolar y formar el camellón de tierra que se necesita para
poner la plantina, ¿no?
Entonces lo que estaba lo principio al principio era vamos a decir limpiar la faja y después, como decía Seba, se le enganchó un equipo que era un equipo separado, pero se le enganchó atrás de que limpiaba la faja para subsolar y preparar el camellón.
Y ahí, digamos, lo que pasó fue que se empezaron a hacer las tres tareas en una. Se intentó después empezar a optimizar esas tres tareas para poderlas hacer en una sola pasada, y es que hoy llegamos a este equipo de laboreo, que la primera de las versiones salió en el 2018, la segunda en el 2019.
Ganaron premio de innovación con esto, ¿no?
La última, que es la del 24, ganamos un premio a la innovación de la cadena forestal, que es un premio que entrega la Academia de Ingeniería acá de Uruguay, Rosario Pou. Y la verdad que es un equipo con el que estamos muy contentos en el desarrollo de ese equipo. No solamente porque es un equipo que hayamos logrado nosotros, sino que por ahí es un equipo que ha logrado el sector en general. O sea, acá hay mucho aporte de las empresas, de los contratistas, de los operarios, y eso creo que es lo que hace más fuerte a ese equipo. Y una de las cosas por ahí que a veces es divertida y no tanto para los comerciales es, claro, salió la última versión, ok, ya hay como tres pensamientos para adelante de qué es lo que vas a hacer, cuál es el cambio nuevo que vas a agregar. Y decís, no, déjenme trabajar con este, por favor. Pero en realidad está bueno porque te vives desafiando y vivís encontrando, digamos, nuevos objetivos a los cuales alcanzar. Y eso se da en el contexto general, digamos, de todo el sector, sea con este equipo como ejemplo que estamos hablando ahora o con un montón más. Que la verdad que cada uno de esos equipos tiene mucho aporte del feedback y el ida y vuelta que hay con el campo. Y creo que eso también es otro de nuestras fortalezas, digamos, de estar todo el tiempo atentos y escuchando cuáles son las devoluciones que tenemos para poder ir mejorando en consecuencia de lo que realmente duele en el campo, ¿no?
Interesante escuchar.
Un comentario que agrego ahí a lo que decía Seba, que justamente ese premio, o sea, lo recibió UPM junto con nosotros, que por ahí con este último paso que se dio en la evolución del equipo, pero es, vamos a decir, como decía él, un premio al sector, porque es un producto bien uruguayo, no van a ver un equipo parecido en el mundo, que lo estamos exportando, que acá en Uruguay es prácticamente el estándar, vamos a decir, se han estandarizado la operación de reforestación con ese equipo. Somos optimistas que lo vamos a vender cada vez más en el exterior, yo diría, es un logro del país, ¿no? De todo el sector, de montones de contratistas que todo el tiempo nos van trayendo inquietudes, problemas a solucionar, mejoras que se le ocurren, entonces bueno, por ahí somos nosotros los que las capitalizamos, pero bueno, hubo mucha gente atrás de este desarrollo en unos cuantos años, y bueno, nosotros simplemente fuimos ejecutando lo que la gente nos pedía o nos sugería, así que...
Y ayer justo hablábamos también por otro tema que veníamos conversando ahí con otros clientes, que lo que nos pasa es que el cliente se siente tan parte de esa máquina que después cuando vos lográs venderlo al exterior, lo toma como un logro propio.
Lo grita
como un gol. Claro, entonces se apropian tanto, digamos, de esa idea, de ese desarrollo, de ese diseño, de ese producto, que les encanta que uno logre por ahí ponerlo en el exterior, que se empiece a ver más en el campo, porque bueno, el desarrollo que hicimos estuvo buenísimo y empiezan, no sé, agricultores a trabajar con eso, no solamente lo forestal, ¿no? Entonces, ese sentido de pertenencia que la gente logra tener con nuestros equipos, la verdad que termina siendo una virtud gigante de la empresa, porque lográs ese ida y vuelta que para mí fundamental en el aspecto de poder seguir desarrollando y diferenciándote y agregándole valor a la máquina y agregándole nuevas soluciones al sector, ¿no?
Hemos escuchado un montón de terminología que a veces se necesita en Uruguay: industria nacional, metalúrgica, innovación, agregar valor, seguir desarrollando, exportar, lograr encontrar nichos. Ha sido un placer recibir a la gente de Jota Harwich, a Carlos Harwich, su director de la empresa, y a Sebastián Loureiro, gerente comercial, aprovechando que desde Yuna andaban en la vuelta a Montevideo con la Expo Prado. Gracias por este rato y por contarnos su historia y su presente. Aquí no toquen nada, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes por la posibilidad de difundir, de comentar lo que hacemos. Así que bueno, a las órdenes.
Gracias. Ya les queda la invitación cuando anden por el litoral. Si quieren pasar a conocer la fábrica,
encantado de ir. Aceptada, gracias.
Sin duda.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.